Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Como siempre, de Canarias pa'l mundo. Ya sabes que Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, coordinación de luchas contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Y la página web redasociativa.org/baladre. Ahí podrás encontrar toda la información referente a Baladre y muchísimas cosas más. También tienes el correo electrónico del programa de radio, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, pues en el programa de hoy, el compañero Manolo Sáez va a entrevistar a Eduardo Sevilla, de Córdoba. Después nos iremos hasta el País Valencià para hablar con Toni Valero, que nos contará cómo van las cosas por el Parque Alcosa y también lo que ha pasado con las viviendas de El Cabañal. Y por último, en la sección de Zambra, conoceremos la historia de Rosa de Luxemburgo y también conoceremos el libro Luchas y Resistencias desde nuestros pueblos y barrios. Pues sin más, comenzamos ya esta horita de radio. Y comenzamos, como siempre, con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Después de 7 años de proceso, la Audiencia Nacional Española ha absuelto a Marcelo Otamendi, a Xavier Oleaga, a Chema Auzmendi, Iñaki Uría y a John Mari Torrealday, los 5 trabajadores del diario Euskalduno Egunkaria, que fueron procesados por presunta pertenencia a ETA. Eran 5 periodistas que fueron detenidos por la gloriosa Benemérita en régimen de incomunicación. En aquel momento, hace ahora 7 años, era ministro del Interior Ángel Acebes, el mismo ministro que quiso engañar a la ciudadanía el 11M. Este periódico era el único en su momento que se publicaba en euskera. Fue cerrado en virtud de una orden del juez Juan del Olmo. Durante 7 años, estos periodistas, acusados de tarras, han sufrido un verdadero calvario mediático y judicial. La empresa tuvo que cerrar y los trabajadores se quedaron sin trabajo. Cuando fueron detenidos, se les incomunicó como a los terroristas. Denunciaron torturas y malos tratos, algo que la propia sentencia de la Audiencia Nacional no desmiente. El siguiente párrafo que leeré es un extracto literal de la sentencia. Dice así: en la valoración de las declaraciones de los procesados tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y torturas sufridos durante la detención incomunicada son compatibles con los puestos en los informes médicos forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención. Es decir, la sentencia reconoce los malos tratos y la práctica policial desmedida, aunque no se detiene a valorarlo judicialmente. Ayer, cuando se hizo pública la sentencia absolutoria, los medios de persuasión pusieron especial énfasis en que ha sido una victoria del Estado de Derecho, que el Estado de Derecho funciona y que la justicia es justa. Pero, ¿cómo puede ser justa una justicia que previamente ha cerrado un periódico, ha hecho quebrar una empresa, ha detenido e incomunicado inocentes y les ha infligido malos tratos? ¿Cómo puede ser justa una justicia que ha condenado durante 7 años acusando a inocentes de ser cómplices del terrorismo? Y si eso ha sucedido con personas de reconocido prestigio profesional, cuyo único delito era publicar un periódico en euskera, con recursos económicos para poder pagar abogados solventes, con apoyo social y familiar que les ha permitido sobrevivir física y moralmente a estos 7 años de injusticia, si esto ha ocurrido con unos periodistas, ¿cuántos casos anónimos languidecen en el olvido de los medios y las instituciones? ¿Cuántas personas inocentes han sido procesadas y sentenciadas injustamente en el Estado? ¿Cuántas personas están presas en las cárceles españolas, hacinadas y despojadas de sus derechos? ¿Por qué las cárceles están llenas de pobres? Seguramente será debido a mi gran ignorancia, pero todavía a estas alturas nadie ha sabido explicarme qué carajo significa el Estado de Derecho, salvo que le demos la vuelta y lo entendamos como el derecho del Estado a impartir justicia dependiendo de la ideología, la fortuna o la jerarquía social de las personas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces. No te quedes conmigo.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, Eduardo. Eduardo, que no es de Sevilla, es de Córdoba, pero de apellido Sevilla. Eduardo, un amigo, una gran persona. Buenas.
Buenas.
Hablar de Eduardo es hablar de Córdoba y del ISEC. No solo, pero por lo menos, cuéntanos, ¿cómo surgió? ¿78, cómo era eso?
El ISEC se llama el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos y surge porque... cuando yo estoy estudiando en Inglaterra, que viví allí durante casi 5 años, pues la persona con la que yo trabajaba, que se llamaba Theodor Sanin, que es un ruso, que estaba en la Universidad de Manchester, quiso crear una serie de institutos en todo el mundo para estudiar el campesinado, ¿eh? Entonces, cuando yo terminé mi tesis, me dijo, vamos a ver si conseguimos hacer eso ahí, Eduardo y tal. Digo, yo encantado. Y yo llegué a Córdoba y lo propuse. Propuse un instituto que se llamara de Sociología y Estudios Campesinos. Entonces era la época del cambio democrático, que era muy potente aquello, porque queríamos cambiar el mundo y revolucionarlo todo, y España iba a tener una tradición democrática, y era genial, nos parecía estupendo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues proponerlo a la universidad cuando llegué a Córdoba, y el contexto democrático que había era importante, porque el rector de la Universidad de Córdoba era un tío muy progresista en aquel momento, que se llama, todavía vive, claro, se llama Alberto Losada Villasante, es un catedrático de hidráulica, y cuando le conté lo que queríamos hacer y cómo iba a funcionar, pues dijo, genial. Entonces, claro, yo era un PNN, yo era una persona que llegaba allí contratado como catedrático interino a la Universidad de Córdoba para montar un equipo de dentro de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, un equipo de sociólogos
historiadores, agrónomos, antropólogos, de lo que, bueno, lo que pudiéramos ahí, ¿no? Montar un tinglao para poder hacer los estudios campesinos, que es lo que queríamos hacer. Y el tío este, pues, como oficialmente tenía que ser un catedrático numerario, pues él, que era un catedrático de hidráulica, se colocó como director del instituto y lo sacó adelante por él, si no, no hubiera aparecido. O sea que la primera persona a la que hay que agradecer que apareciera eso se llama Alberto Losada Villasante. Y era algo que suponía una... ¿cómo te diría yo? Pues era... a la gente se cabreaba mucho porque, claro, la universidad es el lugar donde son los altares de la ciencia, ¿no? Entonces, hablar de campesinos y estudiar el campesinado, pues les parecía algo anacrónico, ¿no? Y más siendo una escuela de ingenieros agrónomos, donde lo que querían era hacer una agricultura supermoderna y tal. Entonces, un campesino era un tonto para ellos, ¿no? Y era una provocación muy grande. Y más cuando los que llegamos allí y empezamos a trabajar, nos íbamos a apoyar las reivindicaciones de los jornaleros en un momento en que había una lucha por la tierra que empezaron en aquel momento lo que se llamaban las comisiones jornaleras, que eran grupos de jornaleros que procedían de los partidos políticos de extrema izquierda en aquel momento y que se organizaron para reivindicar tierra y empezaron a montar tierra, ¿no? Y consiguieron no vincularse a ningún partido político que los instrumentalizara y crear sindicatos, pues, autónomos o interesantes. Y así apareció el SOC, con el sindicato que yo empecé a trabajar, yo y la gente que estábamos en el ISEC, porque no era yo solo, vino otro tío que se llamaba Manolo Pérez Ciruela, que ahora, por desgracia, está en el gobierno andaluz. Digo por desgracia porque ha dejado de trabajar intelectualmente, que era un tío muy interesante y tal. Hace muchos años que regañamos porque él se metió en la dinámica de los partidos y la cosa se jodió totalmente, claro.
De alguna manera, si Eduardo, sí, quienes te conocemos, sabemos que tienes una enorme capacidad de simplificar lo complejo y de entender la vida desde lo más elemental e importante, ¿no? Los afectos... las amistades, el cariño, el compromiso, ¿no? La fidelidad.
Hombre, yo creo que los valores más importantes... Yo trabajo en una cosa que se llama agroecología, que intenta introducir, desde el manejo de los recursos naturales, intenta introducir en la ciencia, o sea, cambiar el concepto de ciencia, introduciendo una dimensión ética y la equidad. Sin eso la ciencia no puede funcionar. O sea, hay que romper el elemento de la neutralidad de la ciencia, que es mentira, que es falso, e introducir la ética. Sin eso no funcionan las cosas.
Pero lo reitero, todas sabemos que es fácil buscarte para sumar, para firmar, para construir cosas como Ecologistas en Acción, en un momento concreto, anteriormente a Denat. Un recorrido que hiciste.
Sí, yo empecé a trabajar, cuando empezamos llegar en la universidad el grupo de personas que entramos en el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, pues se creó eso, pero se creó sin presupuesto. Entonces tuvimos que empezar a ver cómo lo poníamos en marcha. Yo pensé que la mejor manera de ponerlo en marcha era vincularlo a los movimientos sociales que existían ya en Córdoba. Entonces las personas que trabajábamos ahí, pues empezamos creamos un grupo de personas allí con Pepe Larios, que fue el primero que trabajaba en eso como loco, una cosa que se llamó Edenat, que era primero en una plataforma anticabril, porque hay un, en Córdoba, como sabéis todos, pues hay un, ¿cómo se llama?
Un campo
como
de
sabéis
hielo.
Todas, perdona, como sabéis todas las personas que me oyen, hay una, en Córdoba hay un cementerio
nuclear
de estos horribles que dicen que de baja intensidad, pero es mentira. Entonces lo primero que hacíamos era ser antinucleares y estábamos intentando enfrentarnos a eso. Entonces en el ISEC pues empezó a preocuparse con ese problema. Luego empezó a preocuparse ya, bueno, con el tema de la tierra. La gente que empezó a trabajar ahí empezó a trabajar desde Adenat y desde movimientos sociales, que al principio sin cobrar ni nada, pues, y sin becas, sin ningún presupuesto, empezamos a trabajar ahí un grupo de gente que estábamos en la universidad dando clase y otros que eran militantes en movimientos sociales, y empezamos a hacer cosas con el paraguas ese, ¿no? Entonces es es todavía, porque es una cosa rara, es un instituto de universitario muy atípico, porque no tiene un personal propio de la universidad específico, sino que son gente que trabaja en la universidad, que se une ahí, y gente que trabaja en otros lugares y que se une, y que hacemos proyectos para afuera y funciona en base a eso, ¿no? Así ha existido desde entonces. Y bueno, lo único que tiene muy potente ahora es un doctorado y una maestría que bueno, que funciona con mucha, porque está dirigido a Latinoamérica, entonces hay mucha gente de Latinoamérica que entra en él a través de la articulación con universidades y con movimientos sociales, sobre todo. Nosotros trabajamos sobre todo con el movimiento de los sin tierra, con el movimiento de mujeres en lucha, con todos los movimientos sociales, sobre todo de Brasil, con el MOCASE, por ejemplo, de Argentina, con distintos movimientos sociales que están vinculados a la reivindicación y la lucha por la tierra y por el manejo de los recursos naturales, ¿no?
Además de Ecologistas en Acción, colaboraste en El Origen de ASPA, buen amigo de tus amistades, allí también en los años, con el tiempo.
Sí, ASPA fue la primera ONG que se hizo en Andalucía, y se hicieron dos al mismo tiempo. Una que creó el Sindicato de Obreros del Campo específicamente, vamos, el que la creó fue Diamantino García, que era la persona clave en el sindicato, y el otro lo creamos al grupo de gente que apoyábamos cosas del ISEC, ¿no? Y en concreto el tío que más hizo por apoyar eso fue un profesor de la universidad, en aquel momento de Córdoba, pero que luego se fue y que trabaja en la... ¿cómo se llama? En lo que era el Instituto de Investigaciones Agrarias del gobierno andaluz, ¿no? Que se llama Javier Calatrava Requena, que hace mucho tiempo que no le veo, pero que fue un tipo clave en el primer momento del ISEC, ¿no? Y este hombre que, bueno, creamos una cosa que se llamaba ASPAP, sobre todo porque, para trabajar con el gobierno sandinista, fue la época en que la Universidad de Córdoba y el Consejo Nacional de Educación Superior de Nicaragua creó hizo un convenio, y ese convenio consistía en que los profesores de la Universidad de Córdoba iban a apoyar las cosas que estaba haciendo el gobierno sandinista en aquel momento, y ese apoyo pues significaba que lo único que pagaba el gobierno de Madrid, era central, me parece, solo pagaba el viaje a Nicaragua, y el resto de las cosas pues ya lo cubrían allí el gobierno sandinista, ¿no? Entonces había gente que, independientemente de su ideología, muchos profesores eran incluso de derechas, que iban a apoyar allí aquello, pero vamos, los que íbamos de izquierda pues nos involucramos con el tema de lo que significaba la esperanza de crear una cosa nueva, que era un tipo de socialismo nuevo que se intentaba hacer y que fue infructuoso. Falló el tema, ¿no? Pero fue muy interesante, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Yo me enfrenté mucho con el gobierno sandinista en aquel momento porque había un problema muy gordo, que era el de los nisquitos, que los trataban muy mal, y claro, eso no podía ser, y yo me enfadaba, y bueno. Y luego fracasó la idea de que fuera una cosa sin líderes, ¿no? Porque también buscaban una vanguardia y se estropeó todo, vamos. Pero fue una experiencia muy bonita, sí, hubo como 50 o 80 personas de la sociedad civil cordobesa que fueron allí, que se casaron con nicas, que luego se las trajeron. Hubo una movida preciosa que surgió a través de ASPA y de las primeras personas que fueron allí, que fueron Antonio Carlos Zurita, fue el primero, y que se casaron con nicas, vamos, se las trajeron para acá, y bueno, hubo un intercambio muy bonito, sí.
Hablar de Eduardo también es hablar de el 92, de Desenmascaremos el 92, de 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Aquel Alienar que se preocupaba de, en el 94, en octubre, 50 años bastan contra el FMI y el Banco Mundial, con aquel foro, aquellas iniciativas, manifestaciones. Pero sobre todo yo recuerdo, Eduardo, aquello de el campamento, el encuentro intergaláctico segundo en la península ibérica.
Sí, sí. Bueno, es que en aquel momento, verás, aquí nosotros, desde el ISEC, lo que empezó, cuando empezó a funcionar bien ya, articular con movimientos sociales, fue porque a través del doctorado, nosotros tenemos un doctorado que empezó a finales de los 80, empezó un programa de doctorado en agroecología y empezaron a venir gente de instituciones latinoamericanas. Entonces vino un profesor de la Universidad de Chapingo, que se llamaba Jorge Moret, que creó él y el resto de gente del ISEC y muchos de la sociedad civil también de Córdoba, creamos la primera ONG de ONG no la, el primer cómo se llamaba el primer grupo de apoyo al ejército zapatista,
al EZLN,
¿no? Sí, al ejército zapatista. El primer grupo de apoyo se creó entre toda Europa, se creó aquí. Ajá. Por iniciativa de ese hombre, y luego ya empezó a crearse por todos sitios. Ahí jugó un papel fundamental Aidenat, que coordinaba muchas cosas, y Ramón Fernández Durán desde Madrid, ¿no? Sí. Había una movida gorda. Entonces, eso, el SOC como organización, la cúpula no, la cúpula regañó mucho con nosotros en aquel momento, pero las bases dijeron qué bonito y tal, y quisieron apoyar, y entonces hubo una dinámica de intercambios potentes y muy fuerte, que determinó que una de las fincas que tomaba el SOC y con las que trabajaba el ISEC haciendo procesos de transición de agricultura convencional a agricultura ecológica, que se llamaba el Indiano, pues fuera el último lugar de toda Europa, porque hubo, no en, bueno, en Europa, en varios sitios, pero en España fue en varias partes, hubo la clausura de un ¿cómo se llamaba el?
Segundo encuentro intergaláctico.
Segundo encuentro intergaláctico por la humanidad.
Sí, señor.
Y sí, contra, señor, la globalización que organizó el ejército zapatista. Entonces allí fue donde se clausuró, y yo recuerdo que estuvimos pues más de 1,000 personas allí tumbados, trabajando durante varios días y viendo la luna, y muy bonito porque nos enamoramos mucha gente allí, ¿no? Fue bonito, sí.
Y estamos hartas de tanto mamoneo, Córdoba 99.
En el 99, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que había en aquel momento, yo
la
creo
toma,
que era
la toma de lo que había al lado de tu casa.
Sí, había lucha. Hombre, en Córdoba ha habido una experiencia muy potente, muy bonita, de casas ocupas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces el ISEC participaba muy activamente con el movimiento Ocupa. Y sobre todo había grupos de ocupas que querían hacer experiencias rurales, ¿no? Irse a trabajar al campo y tal. Por ejemplo, había un grupo de los indígenas de Sierra Morena, se llamaban, que lo que hacían era irse por la Sierra Morena y reivindicar los caminos comunitarios que había, ¿no? Las que era por donde pasaba la Mesta y tal, ¿no? Y entonces tuvimos que conseguir los mapas que había antiguos, históricos, e intentar volver a establecer esos caminos, y para ello pues claro, había muchos lugares donde había guardia privada con escopetas y te disparaban y todo cuando ibas por allí, ¿no? Pero se reivindicaban las cañadas y los pasos históricos de la Mesta, y era muy interesante, ¿no? Y luego se conseguían fincas a través de las cuales empezaba a trabajar, ¿no? Que eran fincas que, bueno, pues se ocupaban en determinados momentos porque estaban abandonadas o muchas eran terrenos públicos que se abandonaban y que, bueno, organizábamos tingladillos de esos, sí, muy interesantes.
Pero
organizaban las casas ocupas, que eran casas de una cultura increíble, ¿no? Que organizaban unas cosas muy bonitas, ¿no? Sí, sí.
Hace no muchas semanitas, en tu casa, allí en el sofá, veíamos unas fotos que tienen que ver con el 99, con la toma...
Ah, ya te he hecho la copia,
¡Qué movida, qué
bueno,
fuerza!
En aquel momento, lo que pasa es que había foros alternativos que se creaban como consecuencia de las reuniones que la Organización Internacional de los Estados, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o simplemente la Comunidad Económica Europea organizaba tinglados aquí, y entonces nosotros hacíamos foros alternativos para denunciar las barbaridades que estaban montando ya, ¿no? Entonces venía gente de movimientos sociales pues de toda España, y lo que hacíamos era protestas pacíficas, ¿no?
Exacto.
Una de esas protestas pacíficas fue ocupar el Palacio de los Reyes Cristianos, y ahí durante una semana estuvimos encerrados ahí. Yo me tuve que ir a un congreso entre medias, ¿no? Yo no me quedé todo el tiempo, pero tú estuviste y estuvo un montón de gente llevando a cabo aquella ocupación, que fue una cosa pues muy importante. Yo creo que fue un hito en la lucha por, o sea, para denunciar la barbaridad que se está construyendo, xenofóbica, y la fortaleza contra la gente, los inmigrantes que tratan de venir aquí, ¿no? Como los estamos destrozando, ¿no?
Y de repente Argentina en tu corazón, Rosario.
Claro, Rosario es un lugar donde yo vivo pues parte del año, porque mi compañera es de allí, y allí pues eso me ha permitido que los movimientos sociales con los que trabajamos desde el ISEC en toda Latinoamérica, pues para mí es una plataforma para desde allí poder moverme, trabajar con ellos, estar sobre todo con la gente más próxima de Brasil, ¿no? Con la gente del MST o con la gente del MPA, con los movimientos sociales de allá, y con el MOCASE y con las cosas que hay en Argentina, que, hombre, también hay cosas interesantes, no se puede comparar a lo que pasa en Brasil, pero hay una movida muy potente y muy fuerte desde el punto de vista de que, claro, las políticas públicas que ha llevado a cabo apoyando la agricultura familiar Lula, pues han significado una potenciación de estos movimientos, sobre todo porque la agroecología lo que hace es buscar potenciar la agricultura familiar para, desde el manejo de los recursos naturales, desde ese punto de vista, pues enfrentarse al neoliberalismo y la globalización. Realmente es unirse a las movidas de los foros alternativos, pero desde la agroecología, ¿no? Desde el manejo de los recursos naturales.
Y lo que nunca pierde Eduardo es la sinceridad, la claridad. Lo que piensa lo dice, sea quien sea.
Sí, eso me lo paso fatal, tío.
Bueno, está bien.
Porque me pegan muchas... Ay, la universidad me lo paso fatal. Porque
otras te queremos por eso.
Hay que ser muy cínico para vivir en un mundo donde se va utilizando la ciencia como poder y engañando a los demás muchas veces, ¿no? A mí, yo contra eso lucho mucho, sí.
Yo siempre te recordaré una cucharada un paso atrás y una estación de Atocha con su monumento de los viajeros. Entre esos muchos viajes, cuidando a tu mamá, entre reuniones, encuentros, sí. con muchos afectos. Eduardo, esto es un tiempo limitado, te comentaba que era tranquilo.
Sí, sí,
así y seguro que nos vamos a volver a reencontrar. El ISEC ha estado en la boca de muchas personas estos días en los programas nuestros.
Qué bien.
Y espero que sigamos, porque una, cuando ha ido a Baeza, lo de menos era el lugar, que es guapísimo. Lo de menos era todo lo que es el mobiliario, pero qué pedazo personas, qué interés, qué ganas de enredarse, de buscar. Y eso, la verdad, te felicitamos a ti y a toda esa gente que hacéis posible proyectitos como estos, ¿no?
Qué bien. Mira, aquí enfrente tengo un profesor de la Universidad de Chapingo.
Ajá.
Y vamos a hacer una tutoría ahora, porque va a hacer un trabajo muy bonito y es genial. Y es una pena que no estéis aquí, porque en estos momentos está Stefan Rist, que está contando la experiencia tan bonita que se está llevando a cabo en estos momentos en Bolivia, y lo que Evo Morales está, a través del socialismo comunitario, que están intentando generar desde una base fundamentalmente de los quechos y los aymaras, una experiencia nueva, ¿no? Que pues una esperanza para cambiar el mundo muy importante.
Eduardo, quedamos emplazadas. La próxima tenemos que hacer mejor las agendas.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Un beso enorme.
Muchas gracias. Chao.
Gracias.
Pues continuamos en Nosotras las Personas, de Canarias pa'l Mundo, y de Canarias nos vamos ahora hasta el país Valencia para hablar con Toni Valero y que nos cuente cómo van las cosas por el parque. Toni, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bueno, aquí estamos.
¿Estamos?
Como siempre.
¿Estamos? Es importante.
Sí, estar ya es importante. Ser no lo sé si será importante, pero estar te puedo asegurar que sí que es importante.
Toni, ¿cómo van las cosas por el Parque Alcosa?
Bueno, pues más o menos casi como siempre, pero en fin, pasamos la última, yo no sé si tuvisteis noticia de la campaña de Navidad. Hicimos una campaña de Navidad en el mes de diciembre con entrega de carbón incluida al alcalde de nuestro municipio en la ciudad de Valencia, donde, bueno, fuimos a la sede de su partido, sede del PSOE, y a la Diputación, que es donde trabaja, y le llevamos carbón porque se ha portado muy mal. Y bueno, se hicieron varias acciones más de protesta durante el mes de diciembre. Y, en fin, después de esto, el ayuntamiento, bueno, pues ha mantenido algún contacto y de alguna forma está planteando el intentar el llegar a algún tipo de acuerdo. Nosotros seguimos con la campaña, pero sobre todo donde nos estamos centrando ahora es en intentar que la reivindicación, el eje de esta campaña, que son el plan de medidas de urgencia, es decir, una serie de medidas de inmediatas frente a la crisis social que está padeciendo nuestro barrio, pues sean discutidas y sean no solo apoyadas, sino defendidas por el conjunto de la población del parque, ¿no? Y en eso estamos, en debatir también, en ir construyendo las que podemos por nosotros mismos y, bueno, intentando seguir con la campaña que llevamos ya más de un año, ¿no? Hay alguna cosa concreta que hemos conseguido. Hemos conseguido unos talleres de formación que dependen del Servicio Valenciano de Formación y de Empleo. También hemos conseguido un proyecto de formación del propio ayuntamiento. Bueno, pues un total de unos 20.000 euros será una cosa así. Y bueno, y todavía quedan muchísimas reivindicaciones por conseguir, pero ya os digo que ahora lo importante es la lucha por la puesta en marcha de unos proyectos de cooperativas que tenemos entre manos y por seguir batallando hasta conseguir que las decisiones importantes que tienen que ver con nuestro barrio y sobre todo que tienen que ver con la política, vamos a decir así, social o socioeconómica o laboral o como se quiera decir, que tiene que ver con el barrio, pues se decida en el propio barrio y se lo decida el propio vecindario, ¿no? Esa es la lucha en definitiva, ¿no?
Y cada vez más gente se va respondiendo ante la propuesta de ustedes.
Bueno, lo que pasa es que la construcción de algo así como diferente es, pues eso, como dicen los listos, muy compleja, ¿no? Entonces los niveles de participación, los niveles de implicación son distintos. Eso es una cosa que nos hemos enseñado, ¿no? De que no todo el mundo puede, no solamente quiere, que por supuesto no todo el mundo quiere participar de la misma manera, pero no todo el mundo está en las mismas condiciones para poder implicarse igual, desde por el modelo de vida que lleve hasta por la edad que tenga, hasta por, yo qué sé, por mil razones, ¿no? Entonces, un poco, articular un proyecto comunitario también es articular las formas de implicación, de participación diferentes para esos distintos sectores, para la distinto tipo de personas que participan o a las que se les invita a participar. No solo vale la invitación en términos generales o lúdico-gloriosos, ¿no? Hay que hacerlo también en claves más concretas, ¿no? Y eso significa, pues, tener en cuenta las dificultades de implicación y de participación de muchos sectores del propio barrio. Yo creo que eso estamos aprendiendo a tenerlo en cuenta y estamos haciendo actividades y propuestas de participación que permiten, pues eso, la participación desde, yo qué sé, pues las familias, por ejemplo, de los chavales, de los críos del centro del día de peques, de los las familias de los del colegio, bueno, pues una serie de sectores con los que para nosotros es muy importante que participen, y además que participen en primera persona y que participen dentro de la toma de decisión, pero que su implicación va a ser diferente a la de otras personas, bueno, pues que tienen más posibilidades o tienen un nivel, pues eso, de motivación mayor, ¿no?
Dentro de ese grado de motivación de la gente en general, ¿ustedes han notado que ha influido positivamente esta crisis, en esta llamada crisis en la que nos encontramos, o es independiente?
A ver, eso lo que hace es subir los decibelios. No sé cómo decirlo, es como si tú tienes un grupo de música rock, ¿no? Imagínate, entonces tú le metes caña, ¿no? Tú le metes caña a tope. Bueno, sí, cuanta más caña le metas, más suena, ¿no? De entrada, si estás por ahí, antes lo oyes que si tuviera menos decibelios. Pero la calidad de la música y del mensaje y de la aportación estético-musical que hagan no va a variar porque le pongan más decibelios. Pues de alguna manera, eso es lo que pasa con los procesos comunitarios o con los procesos de transformación social. El que entre en un momento determinado haya una crisis que hace aumentar los decibelios, pero depende qué nivel de organización que haya, qué nivel de conciencia, cuáles sean las respuestas y cómo vaya la vida, eso, esa crisis, ese momento de subida de adrenalina social o de decibelios, o como le queráis decir, eso posibilitará o aumentará que el proyecto alternativo vaya creciendo, se vaya consolidando, o al revés, lo puede hacer temblar y puede, porque en principio los decibelios, pues va a depender, ¿no? Eso es lo que creo yo que depende que pasa con esta situación. A nosotros es verdad que ha hecho que nos podamos relacionar con otra gente, que en cierta medida se pueda ver como evidente ciertas cosas que nosotros estábamos diciendo, pero por otro lado también es verdad que la tendencia a la inmediatez, a la salida individual, bueno, más cosas negativas que no voy ahora a, por ejemplo, pues la propia tendencia a la rivalidad, ¿no? Al rivalizar entre nosotros mismos, incluyendo la clave de la emigración en esto, ¿no? Pues claro, esos son elementos negativos que también trae esa situación.
Y desde el Parque Alcosa, ¿tienen algo previsto para estos meses que vienen, de aquí al verano?
Sí, como siempre, estamos acabando, digamos, un momento determinado en todo este proceso que llevamos con el Ayuntamiento, y muy probablemente antes del verano va a depender cuál sea su respuesta, pero ya estamos en una situación que yo creo que muy probablemente le vayamos a hacer una primavera, pues eso, divertida. Yo creo que sí que vamos a tener una primavera bastante divertida. De todas formas, no quiero adelantar acontecimientos porque depende de muchas cosas, pero la verdad es que las ganas de muchísima gente es hacer una primavera lo suficientemente divertida en todos los campos, no solamente en el campo de la reivindicación, sino también en el campo de lo que sería, lo que depende más de nosotros mismos, la construcción de esas formas de conseguir cosas y de relacionarnos entre nosotras y nosotros, pues diferente, ¿no?
Bueno, pues ya nos contarás en la próxima intervención en nosotras las personas, a ver cómo va evolucionando la cosa. Y Tony, hemos oído en estas últimas semanas hablar en Valencia de los desalojos en el Cabañal. Cuéntanos un poco lo que ha pasado por allí.
Bueno, mira, yo te cuento. Esta es la idea, la intención de convertir Valencia en algo parecido como si fuese Canarias, por entendernos, es decir, el rollo del turismo, ¿no? Nos quieren convertir en turisteo, en tierra de turistas, no sé cómo decirlo. Entonces, un barrio tradicional de pescadores, porque Valencia ciudad nunca ha sido una ciudad, bueno, ha sido una ciudad hospitalaria, pero nunca ha sido una ciudad turística, por decirlo así, ¿no? Bueno, pues ahora toca ser, por más razones que ahora no vamos a nombrar, ser una ciudad turística también. Entonces, ¿para eso qué quieren hacer? Reconvertir un barrio que había sido un barrio pues de toda la vida, un barrio de pescadores, de gente normal y corriente, frente a cerquita del puerto, cerquita del mar. Vale, pues entonces lo que la idea es tirar absolutamente todo lo que es el barrio, destrozar el barrio, desplazar, lo digo por eso de los desplazamientos, desplazar obligatoriamente a toda la población que hay en este momento. Para eso, una de las cosas que hacen es cambiar cuál es el tipo de población que existe, luego si eso lo comentaré este tema, pero bueno, lo que hacen es desplazar a todo el mundo e intentar tirar el barrio y construir aquello, pues, de hoteles, de no sé qué, bueno, de, en fin, de la ciudad del turista, y además no del turista pobre, sino del turista situado, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la idea que tiene esta gente y lo que intenta hacer en el Cabañal. Entonces, claro, frente a eso, esta idea, lo digo porque ahora el PSOE está planteándose como si fuera el gran defensor del barrio del Cabañal y tal. Esta idea no le nace al PP, esta idea se elaboró en la época en que el PSOE era el que gestionaba, el que presidía la comunidad autónoma. Bueno, pues en esa época que se gestiona este plan, luego llega el PP, que ya lleva bastantes años, recoge este plan y lo intenta realizar. Y básicamente consiste en eso, tirar casas y hacer hoteles y grandes mansiones. Frente a esto hay una oposición vecinal del barrio, de su población y de mucha gente de la ciudad de Valencia y del entorno, bueno, porque no estamos de acuerdo con que pensamos que esto es más algo más que la movida de un barrio. Se ha ganado a nivel de tribunales el tema, es decir, se ha llevado a los tribunales lo que quería hacer el gobierno valenciano, bueno, al final se ha ganado y al final se paralizan las obras. Pero claro, ¿qué ocurre? Se paraliza una serie de casas que se les da, digamos, el estatus de protegida, de bien cultural y tal. Pero hay otras que no. ¿Qué ocurre? Esas otras, que oficialmente sí se pueden derribar, si se derriban, lo que hacen es afectar a las que se supone que sí que están protegidas. Vale, con esa estrategia y sin respetar para nada, y bueno, y lanzando prácticamente proclamas casi de insumisión a la ley, pues lo que ocurre es que fuerzan desalojos, fuerzan derribos y comienzan a volver a derribar. Ante esta sorpresa la población se enfrenta, bueno, intenta evitar estos derribos y pues una sorpresa mayor, nunca te costará sin saber una cosa nueva, y es que la policía pega, sea del PP, del PSOE o de donde sea, o vaga los intereses que toque, ¿no? Llegan los antidisturbios y hacen una de las cargas. Hombre, en Valencia sí ha habido cargas históricas, y sí, la verdad es que sí, algunos han cargado, además, pero en fin, una carga en condiciones, ¿no? Con un mogollón de heridos, con, bueno, detenidos, pero sobre todo gente herida, ¿no? Y el juez lo que decreta es da unos días hasta volver a decir si esas nuevas casas se pueden derruir o no se pueden derruir. Y entonces estamos en espera de lo que vaya a decir el juez. Pero claro, con una tensión enorme, porque las excavadoras van prácticamente todos los días, los vecinos se tienen que poner delante de las casas, y bueno, ha ido saliendo más o menos. Bueno, se está interrumpiendo el procedimiento y de hecho el otro día tenían que haber ido y no fueron, y en fin, ahí estamos. No sabemos cómo va a evolucionar el tema, pero en principio hay una victoria en este tema, en el sentido de que los tribunales han paralizado el plan de derribos que tenía el ayuntamiento y que tenía la comunidad autónoma.
Uh-huh. ¿Y a qué te referías con lo de que se pretende un cambio de población?
Ah,
que lo
claro,
dejaste ahí.
Es lo que se hace en este tipo de barrios. Es decir, cuando tú quieres un barrio, quieres destrozarlo y cambiarlo totalmente, pues lo que se hace es que los pocos normales que quedan se intenta que se vayan y se posibilita o se potencia el que vaya población marginal. Más marginal se supone que la que había antes. ¿Y para qué? Pues para que al final la imagen sea, bueno, pues para que estén allí ladrones, gitanos, negros y mala gente, pues más vale que se limpie aquello, ¿no? Es un poco esa es la idea. Entonces lo que han hecho es, algunas casas las ha comprado el ayuntamiento y directamente está posibilitando, sin que sea eso se, bueno, pues se pueda aprobar oficialmente, pues que entren personas, pues eso, con problemática social aguda, que hace que se deteriore aún más la convivencia, que se deteriore aún más la imagen, que sobre todo es con eso es con lo que más se está trabajando, Y bueno, y ya se ha leído, por ejemplo, pues emigrantes que entren en casas, todo eso se está con tal de degradar aún más el barrio. Lo que pasa es que no les está funcionando, porque la gente que está viniendo, hay tanto deterioro social, por decirlo de alguna manera, que dentro de la gente que está viniendo, dentro del yonquerío o de los emigrantes que están viniendo, son los mejor bien peinados, ¿sabes? Quiero decir que es gente que aún, dentro de todo, habla, está ahí, los vecinos también ven la jugada. Quiero decir, no se ha terminado de romper el barrio, aunque lo han intentado a través de esas historias, y eso es lo que está posibilitando que se responda, porque también ha habido gente joven que ha ido a vivir allí. Pues quiero decir que se dan muchos movimientos de población que no solamente no sé yo, sino que ni ellos tampoco controlan, ¿no? Y gracias a eso, yo creo que al final, y bueno, porque ya se está convirtiendo en algo emblemático este barrio del Cabañal, es decir, la movida esta ya no es solo del Cabañal, esto no es un problema de barrio, es evidente que ya nos estamos jugando, pues eso, qué se hace frente a los especuladores, y no solamente a los especuladores, sino a esta banda infame que pretende convertirnos en una mini Florida de tercera mano, ¿no? Porque esto ya no se puede llamar de otra manera.
Pues, Tony, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotras las personas y con Radio Pimienta.
A vosotros, muchas gracias a vosotros y un beso muy fuerte a todos, ¿vale? Y a saber que nos acordamos mucho de vosotros.
Ay, muchas gracias.
Venga.
Tony, hasta la próxima, ¿vale?
Hasta la próxima.
Un beso, chao.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Esta semana en Zamar Distribuidora tenemos un libro muy especial. El título es Lucha y resistencia desde nuestros pueblos y barrios. Y digo que es un libro muy especial porque está elaborado por la gente de Balade. Y aquí os voy a dar una pequeña sinopsis de lo que trata el libro. Las experiencias de las diferentes comunidades relatadas en estos resúmenes han contado con muchos obstáculos, pero han logrado sortear, porque ha sido identificado, al principal. Cualquier actuación, por insignificante que parezca, debe impedir la despolitización de la economía, porque incluso las prácticas de apoyo mutuo y de democracia directa corren el riesgo de aportar soluciones que no trascienden los muros de lo inmediato. Dicho de otra forma, si no se adquiere la conciencia de que nuestra situación colectiva e individual deriva permanentemente del capitalismo, las luchas, los éxitos y el entramado organizativo constituido quedaría reducido a la autocomplacencia moral y material. Pues nada, como veis, os repito el título del libro, Lucha y resistencia desde nuestros pueblos y barrios. Como he comentado, pues ha sido elaborado por la gente de Baladre y ha editado Baladre, Libreando y Zambra Iniciativas. Y nada, pues el precio de venta al público es de 4 euros y como siempre, recomendaros que leáis el libro, que tiene muy buena pinta. Y como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio y hasta la semana que viene, compañeras.
Espacio de información social.
Hola, ¿qué tal estáis? Hoy volvemos a recuperar la memoria histórica de aquellos personajes importantes implicadas e implicados en la lucha social. Hoy es el caso de Rosa de Luxemburgo. Esta mujer, que muchos de vosotros y vosotras conocéis ya, era de origen judío. Era una luchadora proletaria que nació en el 5 de marzo de 1871, en Zamość, Polonia, entonces sometida al Imperio zarista. En 1887, Rosa, con tan solo 16 años, ya era militante del partido polaco izquierdista Proletariat. Terminó la educación secundaria con un buen expediente, pero tuvo que huir a Suiza en 1889 para evitar su detención. Allí asistió a la Universidad de Zúrich, junto a otras figuras socialistas como Leo Goginches. Estudió filosofía, historia, política, economía y matemáticas, de forma simultánea. El Partido Proletariat se fundó en 1882, 20 años después de la aparición de los partidos obreros en Rusia, e inició su andadura política con la organización de una huelga general, tras la cual el partido fue desbaratado y cuatro de sus líderes fueron condenados a pena de muerte. Algunos de sus miembros consiguieron reagruparse en secreto, uniéndose Rosa de Luxemburgo a uno de estos grupos. La Rosa Roja, por el contrario, se mantuvo fiel a sus principios marxistas. En 1893, junto a Leo Goginches, fundaron el periódico La Causa de los Trabajadores, oponiéndose a las políticas nacionalistas del Partido Socialista Polaco. Rosa Luxemburgo creía que una Polonia independiente solo podía surgir tras una revolución en Alemania, Austria y Rusia. Ella mantenía que la lucha debía focalizarse en contra del capitalismo, y no en la consecución de una Polonia independiente, negando por lo tanto el derecho de autodeterminación de las naciones bajo el socialismo, lo cual causaría su posterior enfrentamiento con Lenin. Rosa militó activamente en el Partido Socialdemócrata de Alemania, hasta que en 1914 se opuso radicalmente a la participación de los socialdemócratas en la Primera Guerra Mundial, por considerarla un enfrentamiento entre imperialistas. Integró entonces el Grupo Internacional que en 1916 se convirtió en la Liga Espartaquista, grupo marxista revolucionario, que sería el origen del Partido Comunista de Alemania, KPD. Al terminar la guerra fundó el periódico La Bandera Roja, junto con el alemán Karl Liebknecht, el cual sería su compañero de vida. Sus libros más conocidos, publicados en castellano, son Reforma o Revolución, Huelga de Masas, Partido y Sindicato, otro libro que es La Acumulación del Capital y otro La Revolución Rusa, en el cual, en este último, critica constructivamente a la misma y sostiene que la forma soviética de hacer revolución no puede ser universalizada para todas las latitudes. Tomó parte en la frustrada revolución de 1919 en Berlín, aun cuando este levantamiento tuvo lugar en contra de sus consejos. La revuelta fue sofocada con la intervención del ejército y la actuación de los cuerpos libres, o Freikorps, que eran grupos de mercenarios nacionalistas de derecha. Y a su término, cientos de personas, entre ellas Rosa de Luxemburgo, fueron encarceladas, torturadas y asesinadas. La característica central de su pensamiento fue la dialéctica de la espontaneidad y la organización, en la cual debe considerarse la espontaneidad como un acercamiento radical o incluso anarquista y la organización como un acercamiento más burocrático o institucional a la lucha de clases. De acuerdo con esta dialéctica, la espontaneidad y la organización no son dos cosas separadas o separables, sino diferentes momentos del mismo proceso, de forma que uno no puede existir sin el otro. Esta visión teórica surge de la lucha de clase elemental y espontánea, y gracias a estas perspectivas es como la lucha de clase se desarrolla a un nivel superior, así creía ella. Rosa Luxemburgo como Karl Liebknecht poseen una gran carga simbólica en el marxismo. Actualmente, un domingo a mediados de enero, se celebra cada año en Berlín el Día de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, en recuerdo del asesinato de los dos dirigentes comunistas el 15 de enero de 1919. Y bueno, con una de las frases más famosas de la Rosa Roja, terminamos la sección de hoy. La libertad siempre ha sido, y es la libertad para aquellas que piensen diferente. Hasta la semana que viene, compañeras.
Bueno, pues aquí concluimos nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le vamos a dar las gracias a toda la gente que ha participado. A Manolo Sáez, a Eduardo Sevilla, a Tony Valero del Parque Alcosa en el País Valenciá y, por supuesto, a los compañeros y las compañeras de Zambra. Pues ya sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.